Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Cerca de 6.500 estudiantes se enfrentan desde hoy en Aragón a la prueba de evaluación para el acceso a la universidad, la EBAU.
Esta mañana ha tenido lugar el primer examen, el de Historia de España, y esta tarde se enfrentan a dos más, el de Lengua Castellana y el de Inglés. Las notas se conocerán a partir del 14 de junio a través de la página web de la Universidad de Zaragoza y del 15 al 19, quien lo desee podrá pedir una segunda corrección.
Te contamos también que en el primer semestre de este año Aragón ha realizado un total de 43 trasplantes de órganos.
En concreto han sido 28 trasplantes renales, 13 hepáticos y 2 cardíacos. Todo ello ha sido posible gracias a la generosidad de 19 familias que perdieron a un ser querido y 4 donaciones procedentes de donante vivo. Gracias a estas donaciones de órganos, las personas trasplantadas han ganado un total de 531 años de vida. El perfil del donante, en un 84% de los casos, es el de un hombre y la edad media 67 años. En un 37% de los casos, las causas del fallecimiento fueron hemorragias cerebrales y en un 11% accidentes de tráfico.
Los trabajadores de la empresa CAF han realizado un paro en protesta por el fallecimiento de un compañero más de esta fábrica por culpa del amianto.
Según ha denunciado el comité de empresa de la factoría zaragozana, ya son medio centenar de empleados los que han fallecido por el uso de este material cancerígeno, un material que utilizan muchas empresas y gremios, desde la construcción hasta la automoción, pasando por los aislamientos térmicos o la fontanería.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un joven al que se le atribuyen más de una treintena de robos cometidos desde comienzos de este año.
Son robos realizados en el interior de distintos vehículos en el barrio de Las Fuentes, donde guardaban herramientas y objetos de valor. El detenido, de 27 años, utilizaba además las tarjetas de crédito sustraídas, por lo que se le imputan también varios delitos de estafa. La utilización precisamente de esas tarjetas que encontraba en los coches en varios comercios de la ciudad fue lo que permitió identificar al sospechoso.
Y Zaragoza acogerá del 14 al 24 de junio las terceras jornadas dedicadas a la cultura francesa. ¡Voilà!
Durante esos días los zaragozanos podrán disfrutar de diferentes actividades culturales relacionadas con el cine, la literatura, la música o la gastronomía. Las jornadas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Instituto Francés y se van a celebrar en el Centro de Historias con el objetivo de acercar al público zaragozano al arte y la gastronomía francesa.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
GECO y Reformas Cariñena, empresa en Aragón de total confianza. Construcción, rehabilitación, mantenimiento e impermeabilización. Edificios, fachadas, cubiertas, piscinas, terrazas. Solución global a tus necesidades de reforma y construcción. GECO y Reformas Cariñena, en Plaza Roma número 1, oficina 14 y en la web grupoempresasconstructoras.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Hey yo, big wave. Turn the mic on.
¿Cómo se nota en junio que ya nos queremos ir todos de vacaciones, eh? ¿Cómo se nota? Como estamos esperando aquí como agua de mayo que llegue Jorge Moncada desde Viajes Aria. ¿Qué tal? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
No sabes, todo el mundo aquí preguntándole a Jorge para una cosa, para tal, para qué, dónde nos podemos ir. Bueno, hoy nos vas a llevar a una isla española. ¿Sabes que no la conozco?
No me digas.
No.
Pues hombre, la verdad es que merece la pena. Totalmente, es la menos desconocida de las Islas Baleares. Y creo que teniendo vuelo directo, como tenemos desde Zaragoza, desde mayo hasta octubre,
fíjate,
y además tres veces por semana, merecería la pena visitar esta isla tan bonita como Menorca, ¿no?
Menorca, qué maravilla. Cuéntanos.
Pues mira, la realidad es que yo conozco bien Menorca, ¿eh? Porque además voy a menudo. Entonces, son playas muy bonitas, calas preciosas, muy arenosas, muy transparentes, muy agradable para ir incluso, bueno, incluso no, casi te diría, lo mejor es ir con los niños que tienes pequeños, porque son calas que tú puedes ir andando por el agua, donde te cubre pues por menos de la rodilla, y puedes ir andando de la mano con tu hijo o tu hija o con tus sobrinos, y puedes ir andando pues 100 metros tranquilamente y sentarte en la arena y en el agua
y jugar
con él como si estuvieras en la piscina, ¿sabes?
Qué bien.
Y ves un agua transparente, limpia. La verdad es que es un recuerdo muy agradable y que se me queda en la mente desde el principio cuando empecé a ir, ¿no? Es una isla que realmente no es larga, tiene 45 kilómetros de punta a punta, es decir, la punta este sería Mahón y la oeste Ciudadela, ¿no? De allí hasta, de un lado a otro hay 45 kilómetros a través de una autovía, donde aproximadamente se tarda unos 50 minutos en recorrer. Es muy gracioso, si vas a Mahón, y claro, porque el que va a Menorca normalmente visita Mahón, visita Ciudadela, visita Fornells, visita todo Mercadal, todo lo que puede, ¿no? Pues en una semana se intenta ir. Entonces tú hablas con la gente de Mahón y te dice, bueno, porque cuando vayas a Ciudadela, pues si a Ciudadela hace, pues igual hace 3 meses que no voy a Ciudadela. Digo, pero ¿cómo que no vas a Ciudadela? No, pues si está 45, digo, ya, pero yo para qué voy a ir a Ciudadela. O sea, es como si fueras a Teruel.
Claro.
Yo para qué, si yo vivo en Zaragoza, para qué voy a ir a Teruel, yo vivo en Zaragoza, ¿no?
Sí.
A nosotros nos da la sensación de que no, que es mucho más que es mucho más fácil. A ellos les da mucha pereza ir de uno a otro, y de al revés también.
No se visitan entre ellos.
No, pues como sabes, como siempre, pues entre los primos pues hay envidias y hay cosas y tal, ¿sabes? Hay una bebida que se llama la pomada. La pomada es la ginebra con limón que se toma, que es con ginebra de Solingué, que hay una destilería muy famosa que dejaron en sus días los ingleses, porque hay una tradición inglesa muy importante en Menorca. Y tú no puedes decir pomada en Ciudadela, porque no te sirven la ginebra. Es ginebra con limón, y en Mahón
es
la pomada.
Pero es lo mismo.
Es lo mismo.
Me gusta mucho.
Pues eso. Bueno, calas preciosas, ¿no? Sí. Podemos hablar de las calas del sur, que quizás son las más visitadas, ¿no? Pues Macarela, Macareleta, Turqueta, Vinissafuller, la zona de Vinissafuller, muchísimas, Calamboch. Las Covas del Soroy es una zona, es un sitio precioso para visitar.
Y las calas, pregunta, ¿es para ir en barco?
Bueno,
si
tienes un barco sería lo ideal, o si puedes alquilarte un barco entre los amigos sería lo ideal. Puedes alquilar un barco con o sin patrón. Hay unos barquitos que se pueden alquilar sin tener el título, ni el PER, ni nada de eso. Es decir, tú lo puedes llevar porque está permitido llevar. Son barquitos pequeños que tienen marcha adelante, marcha atrás.
Tipo patinete.
Pero tiene su motor y te puede recorrer varias calas del sur.
Qué bien.
Y eso merece la pena.
Tiene que ser muy bonito.
Muy bonito, porque es mucho más fácil, más sencillo conocerlas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Menorca y vas a hacerlo en coche, hay una limitación de automóviles para visitar las calas. Uh-huh. En algunos casos incluso está señalizado con semáforos. Antes de llegar, porque tú sabes que para llegar a una cala muchas veces son caminos muy estrechos y empedrados lateralmente, con muretes de piedra, donde para que pase un coche tienes que parar y pase él o pasas tú.
Ya.
Por lo tanto, anteriormente hay unos semáforos donde te dice está la cala llena o está la cala que se puede entrar.
Eso
te evita llegar hasta allí a través de ese camino, que es fastidioso, ¿no?
Ya.
Entonces, es interesante. El que quiera ir a una cala como Macarela o Macareleta tiene que madrugar mucho para poder estar allí. Porque ya te digo que se cierra el paso para el número de coches determinado que hay.
Pues oye, que me parece bien, ¿eh?
Sí, sí, porque entre otras cosas, lo que no se hacía antes era llegar hasta el final y te decían, no, está completo.
Ya, está completo.
Pues si me tiro 30 minutos en este camino.
¡Ostras!
Es que son caminos, algunos casos son caminos de cabals o de caballos, ¿sabes?
Jo, pero estoy viendo unas fotos.
Entonces ahora está bien. En la misma autovía ya te indica cerrado o abierto.
¿Eh? Ya, vale.
Sobre todo para las más conocidas. Hay otras que siempre hay sitio, ¿eh? El que quiera ir a otras, pues puede visitarlas. Sobre todo las del norte, ¿no? A mí una de mis preferidas es Calapilar. No solamente por el Pilar de Zaragoza, por el nombre de Pilar, sino porque es una excursión muy bonita de una hora andando hasta llegar a Calapilar. Cuanto más complicada, menos gente.
Claro.
Entonces uno se lleva siempre pues una
eso
mochila.
Es muy chulo, ¿verdad?
Claro, su mochila con las bebidas, con los bocatas. En muchos casos no hay ni siquiera cafeterías ni restaurantes, uh-huh, porque es lo que intentan hacer, preservar un poco esa naturaleza, ¿no?
Claro,
y que no haya tanto lío de restaurantes ni chiringuitos y tal. Entonces, para ir a este tipo de calas del norte, sobre todo, como es más complicado, hay que llevarse el utillaje, ¿eh? Porque
vale,
si
vale,
no,
vale.
No puedes llegar. Comer, pues cómo se va a comer en Menorca, se come de maravilla, ¿no? Uh-huh. Es muy conocida la caldereta de Fornells, ¿no?
Qué rico.
Ahí está, bueno, hay calderetas de pescado, de langosta, sobre todo es muy conocida y merece la pena. Todos los restaurantes, hay grandes restaurantes en Ciudadela, en el puerto de Ciudadela hay muy buenos restaurantes, entre ellos el Café Balear, uh-huh, en Mahón, en el puerto de Mahón hay muy buenos restaurantes también y sitios para pasear y tomar alguna copa por la noche, etcétera.
Qué guay.
En fin, una isla que realmente merece la pena. Las fiestas más conocidas, lógicamente, son las de San Juan. No sé si te suena lo del jaleo.
Sí.
El jaleo es un caballo que se pone en mitad de la plaza de Ciudadela o de Mahón y entre tanta gente hay que agarrarlo y llevarlo de un lado para otro. Muy divertido. La verdad es que yo creo que merece la pena. El que le gusta la ensaimada, por cierto... Debería de ir a comprarla a Mercadal, que es de crema. Buenísima.
Vale. Apuntado. Menorca.
Muchos hoteles. Y una cosa muy importante. Hay mucho tipo de hotel. Sobre todo el turismo, el agroturismo de lujo.
Ajá.
Se ha implantado en la isla. Hoteles absolutamente lujosos dentro de una finca, uh-huh, interior,
uh-huh,
en muchos casos no tienen playa, pero preciosos y con una decoración impresionante. También hay hoteles de playa y luego hay hoteles urbanos, boutique, preciosos tanto en Ciudadela como en Mahón. ¿Eh?
Qué bonito. Bueno, pues merece la pena Menorca. Lo tenemos muy cerca porque hay vuelos desde Zaragoza, así que aprovechemos. Y si queréis mirar o buscar más información, Viajes Área, Residencial Paraíso número 7 y el teléfono 976-21-47-71. Jorge Moncada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Con Moza no esperes, no pases ni frío ni calor, ni te mojes. Muévete de forma responsable, segura y conociendo el precio máximo de tu desplazamiento. Descárgatela ya. Moza, tu aplicación de movilidad para el taxi en Zaragoza.
Con la colaboración de Cámara de Comercio de Zaragoza.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ¿quién está pasando hoy más nervios? Pues alguno de los 6.500 estudiantes que se están enfrentando ya desde hoy en Aragón a esa prueba de evaluación para el acceso a la universidad, a la EBAU. Nos están contando que Magisterio, Derecho o Medicina son las carreras más demandadas. Y que tan solo un 22% tiene claro, cuando se está presentando a este examen, lo que va a querer estudiar después en la universidad. Bueno, el caso es que lo primero es pasar los exámenes. Esta mañana a las 11:15 empezaba ya el de Historia y ahora por la tarde, en un rato, el de Lengua y el de Inglés. Y luego tres días de exámenes por delante. La nota la van a conocer a partir del 14 de junio. Así que, pues eso, muchos nervios. Esta mañana ha estado allí en la universidad, por supuesto, nuestro compañero Álvaro Montaner.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues este murmullo que estás escuchando de fondo es que ahora mismo están llamando ya a los alumnos para entrar a su primer examen. Ya han entrado, de hecho, ya ha comenzado ese primer examen. Son un total de 6.482 estudiantes los que realizan desde hoy esta evaluación para el acceso a la universidad, esta EBAU, prueba que se va a desarrollar hasta el próximo jueves, el día 8. La cifra de inscritos es casi idéntica a la del curso pasado, sumando, pues como te decía, esos casi 6.500 estudiantes, alumnos, por provincias. En Huesca se han presentado más de 1.000, en Teruel han sido más de 500 y en Zaragoza han sido esos casi 5.000 alumnos, concretamente 4.883. Con algunos de ellos hemos podido hablar esta mañana cuando estaban esperando y haciendo esos repasos de última hora.
Pues nerviosos mucho porque nos jugamos bastante, nos jugamos nuestro futuro, estudiando de media unas 5 o 6 horas al día.
Estoy manejando bien los nervios, pero seguramente en cuanto entremos ya entrará el colapso también.
A ver, yo nervios los tengo a flor de piel, pero vamos bien. Va a caer Primo de Rivera y lo sabe Dios.
Bueno, se ha intentado ir día a día, pero un repaso a última hora siempre viene bien y sobre todo ir descansado y sin nervios y que sea lo que Dios quiera.
Yo he estudiado el día de antes, tengo que admitirlo.
Para historia, temas a desarrollar, tema 2 y 3 y comentario del 4.
Si el examen acaba en el 90, nos vamos en el 91.
Repasando día a día, yendo a las clases que nos han dado nuestros profes ahí de repaso y bueno, eso con confianza, como hay que ir, y con nervios, pero con confianza y ganas de salud.
Bueno, yo la verdad es que de lo que me acuerdo, ayer empecé y bueno, que sea lo que Dios quiera, supongo.
Mira, pues Laura, seguimos aquí en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza, porque hoy es un día, como venimos contando desde ayer, muy especial, de muchos nervios, muchos alumnos, y es algo sobre lo que también queremos hablar hoy con Ana Montagud, que es la directora general de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón. Señora Montagud, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un día, como decíamos, de nervios, que lo hemos podido palpar antes de venir a esta sala de grados en la que nos encontramos ahora mismo. Muchos alumnos, últimos repasos, risas nerviosas, de todo, ¿no? Hemos visto.
Sí, y yo creo que los que hemos entrado hoy recordábamos tiempos pasados de lo mal que se pasaba este día. Es un día importante, pero también transmitir tranquilidad. Se han estado preparando durante todo el curso, han trabajado muchísimo. El repaso final es importante, bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? Pero lo importante es llegar con tranquilidad, haber descansado y hacer lo mejor posible.
Totalmente. Bueno, un trabajo el de los alumnos, pero un trabajo también, al fin y al cabo, el que tiene la Universidad de Zaragoza a la hora de coordinar todo. Y valga la redundancia con el tema de coordinar, también con el Gobierno de Aragón, ¿no? Que ahí el trabajo es importante para que todo salga de la mejor manera posible.
Sí, la comisión organizadora de la EBAU se compone por miembros, pues, de representantes de los institutos, que son Gobierno de Aragón, del departamento, y también representantes de la Universidad de Zaragoza. Estamos a medias en ese órgano y esa composición a medias también se traslada en el trabajo de luego de la EBAU. Por ejemplo, se traslada en la aportación de sedes. En el momento de pandemia tuvimos que aportar 68 sedes porque era un momento muy malo y no había que moverse y no había. Este año, por ejemplo, se han aportado 8 IES para que también el alumnado no tenga que trasladarse a tanto de su lugar de residencia. Además, lo que decía antes, teníamos también profesorado del Gobierno de Aragón, que colabora como coordinador de centro, que son 130 personas. También tenemos vocales correctores, que son 215 profesores y profesoras de Gobierno de Aragón que corrigen los exámenes. Y además también hay 22 adjuntos a la armonización, que lo que hacen es que los exámenes tengan como el mismo nivel y sean lo más adecuados posibles.
Es muy importante lo que comentaba ahora del tema de esas subsedes, ¿no? Porque nosotros hoy nos encontramos aquí, que parece que el epicentro en Aragón sea esta Universidad de Zaragoza y concretamente este campus de San Francisco, pero hay muchos más apéndices y muchas más sedes para facilitar precisamente a los estudiantes que están en el resto de provincias de Aragón y en el resto de municipios.
Exacto, además de Zaragoza y el campus de la Plaza San Francisco, ¿no?, que es como el centro de la universidad, se desarrollan en diferentes sedes universitarias, pero además tenemos sedes en institutos de Tarazona, de Gea, también de institutos de Huesca, Barbastro, Fraga, Graus, Castejón de Sos, Alcañiz. Contamos además con recintos feriales o pabellones que ceden los ayuntamientos y también estamos agradecidos en Calatayud, en Jaca, en Calamocha. Al final, si creemos en la diversificación en el territorio, también es importante llevarlo a cabo en todas las actuaciones que realizamos desde Gobierno de Aragón.
Totalmente. Otra de las cosas que se ha visto en estos últimos años es que, desde luego, esa coordinación de la que hablábamos al principio entre el Departamento de Educación, entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza en este órgano concreto, pues también parece que se ha remado mucho en la misma dirección, ¿no?
Sí. O sea, es que al final lo importante es el alumnado, el estudiantado, y cuando tienes el objetivo claro, común y único, es fácil llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, ahí sí que se ha trabajado mucho porque el objetivo era sacar adelante el trabajo y que la EBAU se desarrollase de la mejor manera posible y, bueno, para todo el alumnado.
Bueno, un último mensaje que les mandemos allá a estos alumnos que hoy se están presentando a la EBAU.
Que duerman bien, que coman bien y mucha tranquilidad, que lo que son los contenidos estoy segura que lo tienen ya asentados y en la cabecilla.
Bueno, pues Ana Montagut, directora general de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Comienza la segunda fase de las obras de renovación de tuberías en Pedro Cerbuna. Se ha reabierto al tráfico el tramo entre Plaza San Francisco y Jiménez Soler. Durante las próximas semanas será necesario cortar el tramo entre Jiménez Soler y Domingo Miral. Se garantiza el acceso a garajes. La entrada al campus universitario continuará desviada por Fernando el Católico, San Juan de la Cruz, La Tasa, Bretón y Baltasar Gracián. Más obras. Desde mañana y hasta el 23 de junio se cortará la calle Madre Raffles entre La Palma y Doctor Fleming. Los trabajos se ejecutarán en fases garantizando el acceso a garajes. Abierto el plazo de inscripción para el próximo curso en los centros sociolaborales del Ayuntamiento de Zaragoza. Una red de 12 centros que desarrolla acciones de formación e inserción a los desempleados más jóvenes para que obtengan una cualificación profesional. Más información en la web de Zaragoza Dinámica.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Tienes entre 10 y 18 años y quieres vivir un verano inolvidable? En Sunny English te ofrecemos una experiencia única. Elige entre Inglaterra o Irlanda en estancia en pensión completa, en familia o residencia, sin sorpresas, precios con todo incluido. Llámanos al 613 13 33 33 o entra en sunnyenglish.es.
Hoy celebramos el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. Y la verdad es que creo que en Aragón, o al menos siempre hemos un poco hemos sacado pecho, ¿no? De lo generosos que en este caso somos. Pero no sé si esa circunstancia sigue siendo así. Por lo pronto sí que sé que Aragón realiza 43 trasplantes de órganos en el primer semestre del año. Raquel Montoiro es la coordinadora autonómica de trasplantes de Aragón. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. 43 trasplantes, ¿está bien? ¿Está mal? ¿En qué media nos encontramos?
Bueno, lo cierto es que está bien. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con un pequeño descenso de la actividad con respecto al año pasado. Pero bueno, el año pasado fue un año de recuperación, que podríamos decir, porque se había visto muy afectada la actividad de donación y trasplante durante la pandemia y el año pasado pues empezamos a recuperar las cifras. Y este año, pues bueno, las cifras también son muy buenas, con salvo este pequeño descenso de la actividad con respecto al año pasado, pero ya digo que nos encontramos ya en cifras prepandemia.
Uh-huh. Bueno, son 43, pero han sido de varias cosas, ¿no? Cuéntenos, porque creo que ha habido pues hepáticos, cardíacos, renales, de todo, un poco de todo.
Efectivamente. De las 43 trasplantes que se han realizado en nuestra comunidad en el primer semestre del año, se han realizado 28 trasplantes renales, 13 trasplantes hepáticos y 2 trasplantes cardíacos. Decir que todo ello ha sido posible gracias a la generosidad de 19 familias que perdieron a un ser querido y a 4 donaciones procedentes de donante renal vivo.
¿Cómo es el perfil del donante, Raquel?
Bueno, pues en cuanto a perfil del donante, decir que en el 37% de los pacientes no han superado hemorragias cerebrales o accidentes cerebrales isquémicos. Y en un 16% la causa ha sido el traumatismo craneoencefálico. Decir que de este 16%, en el 11% de los casos ha sido por accidentes de tráfico. Esto, bueno, se ve un pequeño incremento con respecto a las cifras del año pasado. Y respecto a la edad media, decir que la media de los donantes de Aragón se sitúa en torno a 67 años. Pero decir que en el 33% de los casos los pacientes donantes tenían más de 71 años, lo que pone de manifiesto pues un poco el envejecimiento de nuestra población.
¿Cómo reciben los familiares? ¿Somos en Aragón receptivos al hecho de donar?
Sí, efectivamente, Aragón año tras año, bueno, ha estado en el top, digamos, en el número uno de la tasa más baja de negativas familiares. Ajá. Esto implica, pues bueno, que los aragoneses, bueno, pues han entendido,
¿no?
Exacto, han entendido que el mensaje de la donación y que la donación salva vidas y que efectivamente, como bien has dicho, estamos totalmente concienciados de la importancia y de la necesidad de que haya donación.
Raquel, creo que hay algo muy importante que es la colaboración entre autonomías, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues esta colaboración, entre este intercambio de órganos entre autonomías siempre ha existido, pero sí que es cierto que se ha hecho más evidente y se hizo más evidente su importancia durante la pandemia, porque este intercambio hizo que no se perdiera ningún órgano y que siguieran pues los programas de trasplantes siguieran abiertos pues durante toda esta pandemia. O sea, cuando en una comunidad no se podía realizar un trasplante porque estaba colapsado el sistema sanitario, pues ese órgano se mandaba inmediatamente a otra comunidad autónoma. Yeah. Este año en Aragón se han generado 32 órganos, de los cuales 8 se han enviado a otras comunidades autónomas y 15 hemos recibido en Aragón.
Yeah. Es importantísimo, sin duda. Y luego está la donación de tejidos también. Y que ¿a qué se refiere exactamente cuando hablamos de tejidos?
Bueno, nosotros cuando hablamos siempre de donación pensamos, y es normal, ¿de acuerdo? Porque así se ha intentado concienciar a la población, pensamos siempre en donación de órganos, pero también podemos donar tejidos como pueden ser las córneas, como pueden ser los tejidos osteotendinosos, los ligamentos, meniscos, etcétera. Eso también se puede donar, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando nosotros donamos un órgano, lo que estamos haciendo es, estamos salvando una vida, pero cuando nosotros donamos un tejido, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida. Un paciente que antes no veía, si obtiene un trasplante de córnea, pues puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, este año, en el caso de la donación de tejidos, ha habido un total de 34 donantes de tejido, que esto supone un incremento de la actividad de donación de tejidos en un 18% con respecto al año pasado. Y estas donaciones han dado lugar a 174 implantes de tejido osteotendinoso y a 68 implantes de tejido ocular, pues lo cual es bastante, ¿de acuerdo?
Es importante.
Un número bastante importante.
Claro, claro que sí. Y por último, la médula ósea, que ahí también hay donación, ¿no?
Efectivamente. Este año, durante este periodo, se han inscrito un total de 71 donantes y se han realizado un total de 19 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos. 7 se han realizado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y 12 en el Hospital Universitario Miguel Servet. Decir que en este Hospital Universitario Miguel Servet también se han realizado 3 trasplantes haploidénticos y 4 trasplantes alogénicos emparentados.
Bueno, pues cifras que muestran que somos generosos y que tenemos que ir a más, porque se salvan vidas y se mejora la calidad de vida, pero además de una manera bastante importante. Raquel Montoiro, coordinadora autonómica de trasplantes de Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, preparada que estaba. Yo estoy con las palomitas, ya estoy preparada, que me gusta hablar de cine aquí todos los martes y, por supuesto, lo hacemos siempre, pues evidentemente, con nuestro experto, con Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Evidentemente, Watson, buenos días.
Toca hablar de cine y toca hablar, además, de una cita que es ya todo un clásico, ¿no?
Pues seis sí, ediciones. En poquito tiempo, efectivamente.
Desafío Buñuel de Teruel, en Teruel, y bueno, que tenemos ya preparada la próxima edición, ¿no, Carlos?
Pues sí, siguiendo los plazos de las bases, además se celebró la edición mexicana justo acabó el pasado fin de semana con un equipo ganador. ¿Mm? y bueno, y tocaba ya pues revelar los nuevos talentos en una edición que siempre es especial y tiene la marca de un feel característico del director de Calanda.
Bueno, pues efectivamente, y este año pues ya se han elegido los cuatro proyectos que van a ir a ese Desafío Buñuel 2023. Y bueno, cuéntanos un poco cuáles son, porque además todos tienen que tener, bueno, pues evidentemente un tema en común, ¿no? Y este año es El discreto encanto de la burguesía.
Efectivamente, porque se hace homenaje al 50 aniversario de ese Oscar que consiguió Buñuel. Y por tanto, cada equipo tiene que dar a luz solamente en dos días, en 48 horas, a partir de todas estas bases, y que tiene que aparecer un jamón, que tiene que ser también la ciudad de Teruel protagonista, etcétera, etcétera. Pues los talentos de un guión que sí que está bendecido y prefijado, pero que bueno, que habrá que cuidar la preproducción, y solo en 48 horas, solo en dos días, tendrá que hacerse ese rodaje y ese montaje final.
¡Oh, qué bonito que suena! Bueno, La señora de Sofía Corral y Un jamón de Chus Verdú, Solo te di las llaves de Ferran Brooks y La ceremonia del círculo de Marina Badía. Estos son los que van a competir en la sexta edición. Tenemos al otro lado del teléfono a Marina Badía. ¿Qué tal, así Marina? Es. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Oye, pues no sé, enhorabuena porque eres uno de esos cuatro proyectos elegidos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad que me hizo muchísima ilusión la noticia porque es un formato del rally que en el que nunca he participado y tengo muchas ganas, además, porque es en Aragón, hace tiempo que no ruedo nada en mi tierra y estoy pues encantada de formar parte de esto.
Marina Badía es la única zaragozana aragonesa de los casi 30 proyectos nacionales que acaban de llegar. ¿Qué puede aportar la mirada aragonesa en el corto? ¿Se puede hablar de alguna sensibilidad Made in Zaragoza?
Yo creo que, bueno, además de que, bueno, aparte de ser la única aragonesa, mi equipo he incluido a varios aragoneses.
Ah, ¿no? ves.
Dejar más guay. El
todo sello. Todo suma y se nota.
Claro, el sello Made in Aragón. Y yo creo que, bueno, claro, al final, bueno, nos hemos criado en esta tierra que también es de donde salen grandes como Buñuel, claro. Y algo se verá, me imagino.
Algo tiene que quedar ahí. Bueno, La ceremonia del círculo, esa es tu propuesta. Cuéntanos, avánzanos ahí un poquillo de qué va esto.
Pues bueno, el título en sí hace un poco referencia también como a ese elemento de repetición que me gusta mucho y que también usa Buñuel en varias de sus películas. Uh-huh. Y trata un poco el tema que me imagino que a todos nos ha podido pasar, o al menos a mí, de por ejemplo, vas paseando por la calle, ves a alguien que está en el suelo que se ha desmayado, le ayudas y dices, ay, esta es mi buena acción, qué bien me siento, qué buena persona soy. Y es un poco como tratar y meterse un poco en esas acciones que hacemos por sentirnos mejor, como salvarnos a nosotros a través de salvar al otro, ¿no? Uh-huh. Y va un poco alrededor de ese tema, sí.
Porque no deja de ser un bucle, un círculo. Los lacanianos dirían algo de esa repetición porque no deja de ser un modus vivendi, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que, bueno, al final, aunque sea de forma inconsciente o sin buscarlo, muchas veces nos sentimos bien cuando salvamos a otro, cuando estamos ahí para alguien que está mal, aunque sean pequeñas acciones y no tan exagerado como lo muestro en el corto, obviamente, que es llevado al extremo y usando un poquito esta sátira que también caracterizaba algunas de las pelis de Buñuel, pero creo que es algo que sí, que nos rodea un poco.
Claro, porque ahí tiras un poco de humor también, ¿no? Eso de sátira.
Eso, humor o drama, ¿qué hay?
Claro, ahí está, a medio camino. La verdad que sí, hace tiempo que no hacía nada como en esta dirección, porque sí que me he solido centrar un poco más en drama psicológico, como así terror y tal, y me apetecía un montón cambiar un poco de tercio, y creo que es súper adecuado además para este rally, en el que creo que nos vamos a pasar súper bien.
Creo que te gustan los retos, ¿no? Porque has vivido y has rodado en Portugal, en Estados Unidos, en Chile.
Sí, la verdad que lo del rally, aparte de, obviamente, ¿no?, que es en Teruel, que llevo escuchándolo mucho, me lo ha recomendado mucha gente y tenía muchas ganas de participar, es el hecho de ver cómo lo hago en 48 horas, ¿no?
Claro, claro.
Que no deja de ser algo que, bueno, que a todo el que se dedica a esto en sus inicios le ha acompañado, porque cuando empiezas en esto y tienes un presupuesto fijado, no te puedes salir de ese día de alquiler de equipo, ese día de en el que has contratado al actor o a la actriz, ¿no? No deja de ser un poco volver un poco a esos inicios, y me apetece muchísimo, sí.
Tienes que tenerlo ahí todo controlado, ¿no? Ahí, minutado. A las 8 y 16. ¿No?
Cuidadín. Mi amiga Liona rodó su último videoclip en un día. En un día. Eso claro. Sí, lo montó más. Porque la pospo se la curró más.
Claro.
Pero es de locos, efectivamente, como dice Marina, los costes, los gastos, el equipazo que hay para no... Bueno, y eso que no es película, ¿eh? Que no es película,
sí,
que gastes y la tengas que pagar.
Claro,
¿no? Pero todos retos son, efectivamente.
Bueno, y aparte de este desafío Buñuel, que entiendo que ocupa tu mente de alguna manera, algo estará ocupando también tu mente. Marina, ¿qué más proyectos tienes por ahí?
Pues justo a finales del año pasado terminé de rodar un corto aquí en Madrid con Goise Blanco también.
¿Sí?
Y ahora está en proceso, ahora está en la postproducción de color. Entonces, este año va a ser como de un montón de creación audiovisual, que normalmente suelo hacer como un corto al año si puedo, y este año voy a tener dos para mover, así que estoy súper feliz por eso, porque en breve saldrá este cortometraje que se llama Caballos Andan y que me está encantando cómo ha quedado. La verdad que estoy muy contenta con el resultado, que como decía Carlos y como hablábamos, fue un corto que también tuve que rodar, pues eso, con algunas limitaciones técnicas, pero eso creo que saca además lo mejor de cada uno, ¿no? El ponerse estas limitaciones, ya sea de tiempo o técnicas, para aumentar esa creatividad y ver por dónde resolver.
Y está claro que el cortometraje y festivales como Desafío Buñuel son preciosa cantera para futuros proyectos como series, como largometrajes. Entiendo que son todo, digamos, ganas de contar historias, ¿no?
Sí, claro. Además que justo he estado mirando a las otras personas seleccionadas, es gente que tiene una trayectoria también súper buena y que me he visto alguno de sus cortos y me han encantado. O sea que estoy segura de que me va a ayudar a conocer personas con las que poder seguir trabajando quizá en el futuro, o de las que admiro algunas de ellas también. Y por supuesto es otro inicio, ¿no? En el audiovisual yo lo veo así. Cada proyecto es un posible germen, una posible semilla de lo que pueda venir. Así que, por supuesto, esta es otra más y es una súper especial para mí.
Bueno, pues oye, que estaremos muy pendientes de este nuevo Desafío Buñuel, que será a finales de agosto, del 29 de agosto al 2 de septiembre.
Así,
¿no?,
es.
Y donde veremos estos cuatro proyectos que se van a rodar ahí en 48 horas y en el que, por supuesto, está el de la ceremonia del círculo de la zaragozana Marina Badía. Pues Marina, que nada, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Un besico.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y en cuanto a lo que viene ya, a los estrenos de este fin de semana, destacas El maestro jardinero.
La nandina es una especie de planta floral originaria de Asia Oriental. En ciertas épocas del año, su olor puede proporcionarte un subidón muy parecido al que sientes cuando estás a punto de apretar el gatillo.
Esto que lo que es.
Esto es lo último de Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, y que la última película como director la vimos con el Cortador de Cartas, también hizo El Reverendo. Un director maravilloso que habla siempre de la redención y de la finura moral de las cosas, siempre con personajes algo torturados, algo con pasado violento, y en este caso ni más ni menos que Joel Edgerton es el jardinero de Sigourney Weaver. Esta Sigourney, una rica viuda, le va a decir por favor que ayude a su sobrina nieta, que es un poco rarita, ¿no? Y a partir de ahí, Quintessa Sydal cambiará las tornas y empezará a sacar el background, el pasado de este señor, de Etherton, de Navel Road, de este meticuloso horticultor, y a partir de ahí la historia brutal que siempre brinda y vamos y sobrecoge y nos da luz también moral el gran Schrader. La película, habrá que una película muy esperada, de claroscuros y bueno, y vale. Cine en 5 estrellas.
Fenomenal. Bueno, pues habrá que ir a verlo, claro que sí. Y tenemos también en series que se estrena este viernes, además, ¿no?
Sí,
también,
correcto. Ahí tenemos.
Perros de caza.
¿Por qué es tan fuerte tu gancho?
Cuando trabajaba en una chatarrería, entrenaba golpeando un neumático.
¿Solo el izquierdo?
Mi derecho es más fuerte.
Dices que puedes vencer a todos,
bueno,
solo con un puño.
Serie de acción.
Y mucha acción. Y mucha leche.
Y entre el boxeo y los intríngulis.
Sí.
No se para. Y además, y luego que la gente es muy despiadada, ¿eh? O sea, a veces parece que es un mano a mano, ¿no? Entre los endeudados, los usureros, los prestamistas, hay mucho mal rollito. Y bueno, al menos hay pequeñas alianzas en estos submundos donde dos jóvenes boxeadores van a hacer las aventuras más tremendas y visualmente potentes de esta nueva serie de acción coreana. Perros de caza en Netflix, que bien merece pues un visionado curioso, porque de ahí nos llega nuevas narrativas, personajes así muy tremendos. Y bueno, y hoy tenemos dos ofertas pues de acción, pero también nada gratuitas, reflexiones y sus particulares debates, pues ya sean en cuestiones de violencia o ya sean en cuestiones de convivencia.
Ajá. Bueno, que nos vienen muchas cosas coreanas, ¿no? Últimamente.
Hombre, sí, así está el mercado, efectivamente. Estamos globalizados.
Totalmente.
Cinematográficamente también.
Sí, sí.
Sí, nos llega a veces de Bollywood, de la India, como no nos vaya a llegar ahí de Corea, por favor.
claro,
es verdad que las series y las plataformas ponen de moda también este tipo de cine, efectivamente.
Ahí están.
Si levantara la cabeza a Fellini, madre mía.
Ay, qué cosas. Bueno, señor Gurpegi, que nos vemos la semana que viene.
De acuerdo, señorita, así es.
Que pases buena semana.
Igualmente.
Adiós.
Salud.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Han pasado 16 días tras la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de este 28 de mayo. El líder de los socialistas aragoneses y presidente en funciones del gobierno regional ha tenido tiempo para masticar los resultados y este martes ha decidido explayarse y hablar sin tapujos. Marta López, buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Es que lo ha hecho en un desayuno informativo con periodistas, sin cámaras ni micrófonos, pero ha dejado claro desde el principio que todo lo que dijera se podía contar.
Se podía contar y además lo hemos visto relajado, cómodo, desgranando ese particular análisis y bueno, primero pues con el tema de la campaña ha dicho que Azcón le ha ganado en la estrategia. Él quería evitar el debate nacional, pero está claro que el PP se ha llevado esta historia a su terreno. Ha dicho que también Pedro Sánchez había contribuido pensando en la campaña a nivel nacional. Y bueno, ha dicho que temas como las listas de Bildu, la ley del sí, sí han supuesto un golpe, ha dicho casi irrecuperable. Razón no le falta.
No, y tanto que sí, me parece acertado
el análisis, sí. Aún así, la derrota no ha sido tan grande, es verdad que solo han perdido un diputado, pero los que están a su alrededor, pues hombre, se han pegado un batacazo importante. Ha dicho que es el hundimiento de sus socios lo que les lleva a la oposición. Y ha dicho que el golpe sufrido, por ejemplo, por Podemos, que era excesivo. Ha dicho de Maru Díaz que le duele, que es una injusticia sideral y que ella es una mujer de gran valía aunque bueno, se reserva la opinión de todo lo que ha hecho el partido a nivel nacional, Podemos estamos hablando.
Ah, claro, claro, y que eso es lo que ha penalizado, ¿no? Sin duda.
Claramente,
claro,
la campaña ha sido nacional para todos.
Absolutamente. Bueno, los resultados del 28M son pasado, esto sí, el futuro pasa ahora por el relevo al frente del Pignatelli. Lo va a liderar Jorge Azcón, aunque todavía no está claro con qué fórmula, claro.
Sí, Azcón lleva muchos días diciendo que quiere gobernar en solitario, pero Lambán tiene claro que dependen de Vox, aunque los quieran esconder detrás de la cortina, que además es una frase que ha dicho muchas veces a lo largo de su intervención. Ha echado un poco la vista atrás para decir que bueno, que a él nunca se le ocurrió decir que iba a gobernar en solitario cuando dependía de otros. Uh-huh. Es decir, la estabilidad en una investidura al final la dan los votos, la mayoría son 34 diputados y allí tienes que hacer cuentas. Claro. Y cada uno tiene que hacer las que le salen. Si recuerdas, hace dos legislaturas gobernó con Chunta en minoría, pero es verdad que seguía dependiendo con Podemos, de Podemos para todo. Y él ha dicho, dice, hombre, no me entusiasmaba, pero les ofrecí entrar en el gobierno, les ofrecí la presidencia de las Cortes, les ofrecí todo,
¿sí?
Aquellos pactos por streaming, ¿te acuerdas? Aquello fue una locura. Y fue cosa. Podemos los que decidieron no entrar. Ha dicho una frase, dice, a mí Echenique tampoco me gustaba, pero sabía que tenía que contar con él.
Yeah.
Entonces le dice a Azcón un poco lo mismo, bueno, Vox no te gusta,
pero
es lo que tienes, no te queda otra.
Pero barajan un escenario que no dependa de Vox.
Lambán no tiene ninguna duda de que Azcón no va a prescindir de Vox porque, a ver, es que las cuentas no salen. De hecho, cree que esa invitación a dialogar que le ha hecho el PP es un diálogo trampa, que no tienen intención real de pactar, que lo que les pasa es que se avergüenzan de Vox, que es ahora mismo su socio natural, pero, bueno, sin ellos no hay ninguna opción de que Azcón sea presidente. Tampoco cree que Vox vaya a pasar por el aro, ¿eh? Está claro que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y Vox también tiene que hacer valer lo suyo. Y Lambán decía, no van a ser los pagafantas, ¿no? Es decir, bueno, nos ha votado no sé cuánta gente y ahora qué, esos votos no van a valer para nada.
Claro,
dice,
claro.
No sé cuánto aguantarán, ha dicho, este desprecio. Así que, bueno, cree que al final habrá pacto, seguro. Lo que pasa es que
pacto global. ¿Después de las elecciones generales?
Bueno, después de las elecciones generales, seguro.
Claro.
Antes del 23 de julio es muy difícil que haya una investidura que dependa realmente de Vox porque, bueno, eso es la campaña nacional.
Claro. Esperarán, pues, ¿tú crees? Marta López, ¿qué cree?
Yo creo que sí.
Que esperarán, ¿no?
Yo creo que esperarán a después del 23 de julio. Que vamos a tener mucho mareamiento de perdiz durante estos días, pero no se van a conformar determinados gobiernos hasta que no pasen las elecciones generales y veamos cómo queda el tablero.
Claro.
Yo creo que estratégicamente hablando en política, van a esperar.
Claro.
Yo creo que van a esperar.
Hay que ver que en el tablero político que se ha abierto, Partido Popular, 28 diputados, Vox con 7, la suma de ambos garantiza esa mayoría holgada. Si el Partido Popular deja fuera a los de Abascal, bueno, pues ¿dónde estarían otros pactos? Pues con Aragón existe 3 diputados o el PAR, que tiene un diputado, podría servirle para una hipotética investidura con mayoría simple, pero no podrían gobernar.
Es lo que estamos hablando todo el rato. Es decir,
claro,
tú puedes llegar a una investidura con esa mayoría simple, pero al final, cuando tengas que hacer unos presupuestos, cuando tengas que pactar leyes, vas a tener que contar con ellos sí o sí, porque es que claro, si no, los números no te dan. El análisis que ha hecho hoy Lambán, que para eso nos ha citado un poco a los periodistas,
¿sí?
¿No? Pues él dice que lo que cree es que Azcón va a usar tanto a Teruel existe, Aragón existe, depende de la circunscripción, como al PAR para blanquear a Vox, ¿no?
Uh-huh.
Cree que les va a intentar utilizar a todos, de hecho, para echarles la culpa de que Vox entre finalmente en el Ejecutivo por no haber facilitado esa investidura de Lambán, de Azcón, perdón. Bueno, ¿qué van a hacer los demás? El PAR, por un lado, dice que se debate entre la oportunidad de alejarse del partido que los ha matado. Vamos a recordar que gran parte de esa escisión del PAR ha acabado en las filas del PSOE.
Uh-huh.
Le ha hecho mucho daño en esta última legislatura. O sucumbir a ofertas del tipo, ¿cuántos puestos necesitas? ¿A cuántas personas tienes que colocar? Esto Lambán lo dice abiertamente. Dice, cree el jueguecito que se va a traer con el PAR y con Teruel existe puede ir por allí. Pero, bueno, puede suponer la desaparición. Ahora bien, el PSOE quiere llevarse también a su terreno a Teruel existe y al PAR. y quieren hacer pactos globales en las comarcas y en los ayuntamientos donde todavía las mayorías tienen que conformarse. Y Teruel existe, sobre todo hablamos de Teruel existe porque es en la provincia de Teruel donde se está jugando todo.
Claro.
Puede inclinar la balanza para un lado y para otro. Y allí está, por ejemplo, la Diputación Provincial de Teruel.
Que esa todavía está en el aire, ¿no?
Está todavía en el aire. Teruel existe, puede decidir si acaba gobernándola el PP o que tiene mayoría, o sea, ha sacado más votos que el PSOE, o la gobierna el PSOE. Y la han dicho que no descartan en absoluto darles la presidencia de la Diputación Provincial de Teruel a la formación de Tomás Guitarte, que es una de las peticiones que están haciendo. Así que ahí queda eso.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque todo esto se va a ir decidiendo poco a poco en estos días o esperando las elecciones generales, en fin, ya veremos. Pero en lo personal, la misma noche del 28 de mayo, con la derrota aún por digerir, Lambán dejó entrever que su ciclo político había llegado a su fin y días más tarde aplazó su salida hasta la celebración del Consejo Regional del PSOE previsto para 2025, pero podría adelantarse a 2024 en función un poquito de lo que pase en el partido a nivel federal. ¿Qué va a pasar con Lambán?
Mira, pues en este punto Lambán ha sido transparente. La dirección del partido emana en Aragón sin ninguna decisión impuesta desde Ferraz, aunque sea lo último que haga en mi carrera política.
Oh.
Eso lo ha dejado clarinete.
Uh-huh.
Sabemos que no le ha importado exponer públicamente sus diferencias con Pedro Sánchez en muchas ocasiones, en muchos temas, y su lema de campaña ha sido Aragón con voz propia. Y yo digo, bueno, si quiero un Aragón con voz propia, no puedo permitir un líder impuesto. ¿Quién podría ser el relevo de Lambán? Pues dice que las herencias teledirigidas no funcionan. Y dice, bueno, se me ocurren 10 o 12 personas que podrían estar allí.
Son.
Básicamente, no me quiero mojar porque igual si lo señalo, igual es peor para quien lo señale, ¿no? Tampoco le gusta la idea de que la Dirección Nacional decida quién va en las listas. Sabes que Pilar Alegría, la ministra de Educación, podría encabezar la lista por Zaragoza.
Claro, pero esa parece que vendría de parte de Sánchez, ¿no?
Claro, y esto tampoco le gusta.
Uh-huh.
Dice, no sé si entrará en el paquete de ministras enviadas desde Moncloa, pero ha dicho que no despierta muchos entusiasmos en el territorio. O sea, que frases de estas nos ha dejado unas cuantas. Qué pena no haberlo podido grabar hoy, pero bueno.
Sí.
Y en lo que respecta a su futuro personal que comentabas, Lambán todavía no ha decidido si recogerá su acta de diputado en las Cortes de Aragón. Sí tiene claro que no va a encabezar la oposición, no va a ser el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes.
Yeah.
Está por ver quién será, ha dicho que eso lo va a decidir el partido y, bueno, ha deslizado ahí la posibilidad de que a lo mejor podría acabar su carrera política como senador autonómico. Bueno, ya sabes
eso lo hacen muchos.
Ya sabes que le llaman el cementerio de elefantes, pero bueno, ya veremos
eso,
a ver.
Eso pasa. Y con el relevo en la DGA, porque parece que no tiene muchas ganas de irse.
Bueno, Lambán y Ascó son dos líderes que dicen que quieren reunirse, pero que no se encuentran. Ya sabes que el PP ha planteado hablar con todas las fuerzas políticas de, bueno, de mayor a menor. Vamos a empezar con el PSOE. Lambán que le dice, oye, el presidente soy yo el que te tengo que citar a ti y además tienes que venir tú al pingate.
Sí, tienen ahí esas cositas. De...
Esas cositas suyas, ¿vale? Bueno, pues ayer Azcón escenificó el plantón de Lambán delante de las Cortes, le acusó de rebeldía democrática. Lambán ha dicho que le parece un exceso verbal, estas cosas de la política, y dice que no entiende las prisas. Dice que él se ha puesto en contacto con otros socialistas derrotados en las autonómicas y que el traspaso de poderes no ha empezado en ningún sitio. Dice Azcón tiene una ansiedad enfermiza por sentarse en el sillón y casi incluso por suplantar el papel de las Cortes. Así que bueno, en todo caso sí que está preparando la marcha, ¿eh?
¿Sí?
Ha encargado a todos los consejeros un informe exhaustivo, ha dicho de cómo quedan los departamentos.
Muy bien.
Tiene orden de ponerse a disposición de los consejeros entrantes para hacer un traspaso de poderes, bueno, transparente, con información y bueno, pues ya veremos a ver.
¿Cuándo
se produce el relevo?
Veremos qué pasa.
No sé.
Ay, estaremos ahí muy pendientes. Bueno, se ha explayado Lambán, ¿eh?
Sí, mucho.
Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Que es que nos tenemos que ir, ¿por qué? Porque es que este hombrecico, buen hombrecico, este hombretón, está en Madrid, pero su visión es siempre aragonesa, porque es de casetas. Es nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, estaba escuchando con mucha atención, ¿eh? Ahora.
Ojo, es que se ha puesto a hablar Lambán y, claro, teníamos que contarlo. Se ha puesto a hablar sin micrófonos ni nada, ¿eh? Pero ha dicho cosas muy interesantes.
Sí, bueno, es que hay gente que se cree muy necesaria. Y entonces, claro, cuando te crees tan necesario que no te puedes ir hasta 2025, pues como ni micrófono ni nada, a pecho descubierto.
Claro, claro.
Mira, estaba escuchando, si tengo que añadir, como vecino de Madrid, originario de Casetas, ¿no? Sí. Aborigen casetero, que sí. Vivo muy cerca del Senado, sí. Y hay unos restaurantes muy buenos delante. Está el Buey y el restaurante del Senador, o sea que si finalmente decide tomar el acta de senador, pues tiene justo la calle de enfrente unos sitios muy decentes para tomar menú de carta del día.
Bien.
En fin, no, no se pasa mal.
Se lo comentaremos, sí, sí.
Sí. Bueno, en fin, yo por sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Porque al final es realmente agotador.
Sí.
Luego queremos que la gente no hable mal de la política, pero es que es complicado a veces, ¿no?
Sí.
Comenté la semana pasada que habían operado a mi padre de la próstata y demás en el clínico de Zaragoza, lo bien que nos habían tratado. Bueno, pues solo añadir que ya, incluso ya con la experiencia de la sanidad ambulatoria del centro de salud, que tenemos una sanidad en Aragón que es envidiable. La preocupación, el buen hacer, el llamar incluso el mismo día que reciben el alta para decir, oye, no te preocupes que iré yo allí a hacerme las curas, el propio enfermero del centro de salud de Casetas, en fin, eso sí que no está pagado, a pesar de algunos tactismos políticos que se ha llegado a este buen puerto, no está pagado con
algo.
Todo el oro del mundo.
Bueno, pues me quedo con esa buena noticia. Juanma, muchísimas gracias, un beso enorme y un beso a tu padre también.
Vale, gracias.
Llegamos a las 2 de la tarde.